Abra su Biblia en Marcos, capítulo 2. Ahí hay Nuevo Testamento atrás. Las semanas anteriores hemos estado estudiando la vida de Jesús según el Evangelio de Marcos. Marcos es, había escrito el Evangelio escuchando de la voz de Pedro, ¿se acuerdan? Hemos hablado de eso. Y la semana pasada habíamos visto el llamamiento de Leví, cuando Jesús llama a Leví, a Mateo, para que sea su discípulo. Y también vimos cómo los fariseos, que eran los religiosos de esa época, cuestionaron a los discípulos de Jesús, porque los discípulos de Jesús, ¿qué hacían? No ayunaban. Los discípulos de Jesús rompían las reglas. Eran así como nosotros, medio relajados, ¿no? Venían a la iglesia en shorts, predicaban en shorts, no hacían bolas, usaban guitarra eléctrica con distorsión a todo volumen. Ellos no se hacían bolas, ellos amaban a Jesús y Jesús estaba con ellos. Ellos no estaban acostumbrados a la rutina, a la religión. Ellos no estaban acostumbrados a que, hermanos, párense, hermanos, siéntense, ahora vamos a cantar una canción lenta para que se conviertan, y ahora vamos a pasar, pero pues acaso, cuando cantemos la canción lenta nadie se mueva, pues no hace que el espíritu no pueda trabajar bien. Entonces hay que todo tranquilito para que el espíritu se mueva, y no. Todas esas son formas, todas esas cosas son estilos, son maneras de hacer las cosas. El estilo nuestro, el estilo Calvary, es libre. Somos libres, seámoslo siempre, y así será, porque el Señor nos libertó y vino para que seamos libres. Pues bien, los fariseos no entendían esto. Los fariseos ayunaban, aparte del ayuno que mandaba Dios una vez al año, en el día, no me acuerdo qué día era, día de la expiación creo que era, ellos habían incluido dentro de las leyes y las normas religiosas que tenían que ayunar dos veces por semana. Y ayunaban los martes y los jueves. Martes y jueves ayunaban los fariseos. Y ese día, seguro que era un día de esos que los fariseos están viendo que Jesús está comiendo. ¿Con quiénes está comiendo? Con pecadores y publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran judíos que trabajaban para Roma recolectando impuestos. Por lo tanto, eran considerados delante del pueblo. Traidores porque se vendían a Roma al cobrar los impuestos al pueblo. Pues bien, Jesús comía con esta gente, con publicanos y pecadores. Y los fariseos, y los escribas y los fariseos, que eran los de la facción religiosa de la época, van donde los discípulos. Antes de eso, ¿se acuerdan que Jesús sanó a un paralítico? ¿No? Y los fariseos cavilaban en sus mentes, ¿no? Y que pasa, dice que trajo a los pecados. Y Jesús, viendo lo que ellos pensaban, le dijo que es más difícil perdonar los pecados que decirle al tipo que se levante. Y yo le había dicho, bueno, más fácil es decirle que se le perdonan los pecados, ¿no? Y Jesús le perdonó los pecados y después lo sanó al pata, y el pata se fue caminando. Bueno, eso fue lo primero. Después, ahora, los fariseos fueron donde los discípulos. Oye, ¿por qué tu maestro, por qué ustedes no ayunan? Si todos ayunan, ¿por qué tú no ayunas? Si todo el mundo va en lo mismo a la iglesia, al parque, ¿por qué tú no vas al parque y te metes acá a escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Jesús estaba rompiendo los moldes de la religión. Y lo peor de todo es que los fariseos se quejaban contra Jesús. Decían, oye, si tú predicas la palabra, ¿cómo es posible que te juntes con los pecadores? ¿Te vas a olvidar? ¿Tú juegas billar? ¡Oh, horror de horrores, pecador! ¿Cómo es posible que te metas a esos lugares? ¿No te han dicho alguna vez? Es muy probable que sí. Algunos de nosotros han dicho eso. Pero si no voy a ir donde están los pecadores, ¿a dónde voy a ir? ¿A predicar en mi iglesia? No, pues ni modo. Me voy a olvidar. Conozco gente, les predico el evangelio y de paso me divierto un rato. ¿Y tiene de malo olvidar? Nada. Ah, la iglesia tiene su billar. No me he traído porque me olvidé, pero sí, yo sé mucho. Hoy algunos ya vieron el billar que tenemos, así que en el año nuevo lo vamos a estrenar. ¿Ya? Sí, así más o menos de tamaño. Pero no tiene nada de malo. A los que corren tabla, hay un grupo que se llama los Christian Circles, o los Tablistas para Cristo. Bueno, ellos se reúnen en Gracia, en las flores, todos los lunes. Pero los evangélicos tradicionales, los religiosos, los miran y se escandalizan. Porque los que ustedes han ido a Gracia y han visto, ¿han visto al moreno ese que usa los pelos así que parece Bob Marley? A ese tipo no lo dejan entrar a una iglesia, se escandalizan. Sin embargo, ese chico es un chico que ama a Jesús, es un talista cristiano. Y los talistas cristianos son bien raros, porque se usan red, usan arete, andan todo el día en short, con los dedos al aire, son raros, ¿no? Son afectan a sal, a pecado. No, eso es otra cosa. Pero no es común, y la gente religiosa los critica. ¿Cómo es posible que te juntes con los talistas cristianos? Los talistas son unos drogadictos, los talistas son unos fumones, y los marginan. Imagina a las personas por la forma, por las cosas externas. Bueno, Jesús se estaba llevando de encuentro las formas. La semana pasada también hablamos acerca de que debemos romper con la rutina, la religión. Ya me acostumbré a ser calientito, tibiecito, estoy bien acá, te vengo sin ganas, aburrido, bueno, pues no hay nada en la televisión los domingos a las 6, entonces vengo a la iglesia. ¿No? Y si por ahí da algo, pues llego tarde, no importa, total, las alabanzas ya me las sé, siempre cantan lo mismo y la voz de ser horrible, así que ¿para qué voy a ir a cantar? Y llegamos tarde. La semana pasada dijimos, rompamos con la rutina, no seamos tibios, seamos calientes, seamos personas que amamos a Jesús, que queremos ser diferentes. El título del párrafo de hoy día, yo le he puesto, atrévete a ser diferente, dile no a la religión. Y vamos a empezar con el versículo 23 del capítulo 2. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, coma, nos quedamos ahí. Acá en esta iglesia hacemos palabra por palabra. El día de reposo. ¿Qué cosa es el día de reposo? ¿Y usted quién les dijo que era el sábado? En el título, claro. Hay que borrar esos títulos de la Biblia. Bueno, muy bien. El día de reposo efectivamente se refiere al día de descanso de los judíos, que era justamente el día número 7 de la semana. ¿Ok? El día número 7 de la semana era el día de descanso y se llamaba el sábado. S-A-B-B-A-T-H. Sábado. Y sábado significa cesar o parar, no hacer nada ese día. Descansar y relajarse. Ese era el día de reposo para los judíos. Generalmente dedicaba un cese de actividades. Dios le manda en la ley a Moisés en Éxodo 28 que le dé un día el pueblo al Señor para descansar. Y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. De hecho, Dios quería que el hombre descansara un día de la semana y que ese día que descansara se lo consagrara a Dios, que se acordara de Dios. Los demás días el hombre trabajaba, pero un solo día el hombre tenía que descansar. Esto tenía 2 razones. Ahora, antes de entrar a las 2 razones, quiero leerles Isaías 58. Isaías 58 es un pasaje clásico respecto al día de reposo. Y Dios le dice al pueblo que si te retrajeres el día de reposo, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La próxima vez te cae el laptop encima. Isaías 58, 13 y 14. ¿Ya? Dios le promete al pueblo bendición si es que consagra su vida a Dios el día de reposo. La clave del día de reposo está, tengo varias, ¿no? Está en la frase, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo al pueblo era, como estás atareado toda la semana en tu chamba, entonces el domingo te regalas. No trabajes, no hagas nada y dedícate a alabar a Dios. No hacer tu voluntad, sino escucharme a mí. ¿Correcto? Eso está claro. Tenía dos finalidades el día de reposo. La primera, una finalidad física. El hombre tiene que entender que necesita descansar por lo menos un día a la semana. Si tienes trabajo acumulado, piña. No trates de resolverlo el día de tu descanso. El día de tu descanso es el día de tu descanso. Para que descanses, para que te relajes, para que estés tranquilo, para que busques a Dios. No es para que estés como un loquito tratando de hacer todo lo que no pudiste hacer en la semana. ¿Qué sucede cuando el hombre no descansa? Se agota, se estresa, no hace bien las cosas. Entonces, Dios le está diciendo al hombre, ¡ey, un momento! Detente un día y descansa. Y no solamente eso, sino que le dice a aquellos que están a tu cuidado, dales un día para que descansen. Es una razón humanitaria, en primer lugar. Y en segundo lugar, es una razón espiritual. Un día de consagración para el Señor. El problema del día de reposo, y es que no el día de reposo no era un problema, sino que los seres humanos tenemos una particularidad. Tratamos de cambiar todas las cosas y empezar a meter nuestra mano en las cosas que Dios ha hecho. ¿Y qué sucede? Hay quienes dicen que si tú no guardas el sábado, te vas a ir al infierno. Porque el Señor dijo que el sábado es el día para descansar. Un momentito. Dios le dijo a los judíos que descansen el sábado. Yo no soy un judío, yo soy gentil. Esa no es una ley que es aplicable a mí, sino a los judíos. Ellos descansaban el sábado. Los cristianos descansamos el domingo. ¿Por qué los cristianos descansamos el domingo? Eso lo vamos a ver más adelante. Mejor una vez, ¿ya? Los primeros cristianos se reunían sábado. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué se reunían sábado los primeros cristianos? Porque los primeros cristianos eran judíos que habían entregado su vida a Jesús. Por lo tanto, ellos seguían guardando el sábado e iban a las sinagogas a orar, a buscar a Jesús, a leer la palabra, a compartir las enseñanzas que Jesús le había dejado a los apóstoles. Y todos los apóstoles eran judíos. Entonces se reunían los sábados. ¿Pero qué pasó después? ¿En qué momento de la historia los cristianos dejaron de reunirse el sábado para reunirse los domingos? El asunto es el siguiente. Se empezaron a convertir los gentiles. Y cada vez se convertían más gentiles. ¿Y qué hacían los gentiles? En 1 Corintios 16, 2 y en Hechos 27 se les recomienda a los creyentes que el primer día de la semana separen una parte de sus ganancias o de su tiempo también para reunirse a orar, a cantar y a compartir a los gentiles. ¿Por qué se le da esta recomendación a los gentiles? Porque los gentiles no tenían un día de reposo ni un día para adorar a Dios. ¿Y qué mejor cosa que hacerlo el primer día de la semana? Yo le doy a mi Señor lo primero que yo tengo. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo. El domingo es el primer día de la semana. Entonces los gentiles se reunían el domingo, los judíos se reunían el sábado. No había ningún problema, tú eras un judío cristiano, te reunías sábado, tú eres un judío gentil, nada que ver, un cristiano gentil, o sea, no judío, te reunían los domingos. Pero ¿qué pasó? Cada vez se convertían más gentiles que judíos. Y la iglesia cristiana, en su mayoría, empezó a hacer ¿qué cosa? Gentiles. Y los judíos empezaron a ser minoría. En el año 400, cuando Constantino oficializa el cristianismo, lo único que hace es continuar con la costumbre de los cristianos que se reunían los domingos, y decreta el domingo como un día de descanso para que los cristianos puedan reunirse a adorar a su Dios. Y de ahí es que nosotros nos reunimos los domingos. ¿Estamos violando la ley de Dios? Porque Él dice que tenemos que guardar el séptimo día. Estamos guardando el primero. ¿Estamos violando la ley? No estamos violando la ley. ¿Por qué? Porque la ley ya no tiene efecto, ya Jesús cumplió la ley. Nosotros no vivimos por ley, sino vivimos por gracia y no por ley. Muy bien, regresando al texto. ¿Ya? Los judíos eran muy especiales, los fariseos eran muy especiales. Ellos decían que el domingo, habían convertido el domingo, el sábado, el día de reposo, lo habían convertido en una serie de normas, ritos y reglas apestosos y desesperantes. Habían, aparte de decir que tenían que descansar el sábado, que no se podía trabajar, que era lo que mandaba la ley de Dios, habían incluido 39 normas adicionales que debían cumplirse el día sábado, de cosas que se debían hacer y de cosas que no se debían hacer. Entre estos actos estaba justamente el de arrancar espigas o arrancar o cosechar el fruto de los terrenos que están preparados para la cosecha, ¿no? O sea, no se podía. Podías recoger, según la ley, si tú tenías hambre, por ejemplo, y esto era permitido por la ley, ibas caminando y tenías hambre, entonces tú podías ir a un campo que estaba sembrado y con toda libertad coger un par de choclos, un par de camote de repente, y llevártelos y comerlos porque tenías hambre. Eso estaba permitido. Lo que no estaba permitido era ir con tu podadora y pelarte todo el campo de la persona. Podías coger para comer si tenías hambre. Eso la ley lo permitía. Pero no lo podías hacer el día sábado. Ellos dijeron que no se podía. Eran tan ridículas las restricciones del día sábado. Ya les comenté la del huevo, ¿no? Que cuando una gallina ponía un huevo el día sábado, ellos decían y discutían si es que se podía comer ese huevo, porque la gallina había trabajado para poner el huevo, y como no se podía trabajar el sábado, entonces ese huevo no se podía comer porque había sido producido el día sábado. Entonces tenían restricciones así, tenían restricciones tan ridículas que decían que una persona podía escupir siempre y cuando escupa en una piedra, porque si escupía en el suelo se iba a formar barro, y al formarse barro, el barro se usa para construir ladrillos, lo cual implica un trabajo, y si escupías en el piso, en la tierra, estabas pecando y violando la ley. Entonces tenías que cuidarte, cuando venías a escupir, de buscar una piedra. ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Juá! A la piedra. Y si fallaba, piña. Muy bien. Este es el contexto en el que está sucediendo esto. Sus discípulos. Ahora sí seguimos con el versículo 23. Es que hay que explicar todo para que entiendan qué es lo que está pasando. Sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Está violando la ley, las normas de la religión, las tradiciones humanas. ¿Ellos podían recoger espigas? Nadie decía que no. Los fariseos, habían creado tal sistema de reglas que se escandalizaron cuando vieron que los discípulos cogían del campo para comer. Y el versículo 25, Jesús siempre, con sus respuestas precisas, les contesta. Pero Él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Porque yo les aseguro una cosa, de hecho que los fariseos sacaron, mira, acá, Éxodo 20, capítulo 8, del capítulo 20, versículo 8, dice que el sábado no hay que trabajar. Y seguro que le sacaron unos rollos ahí para terminarse, porque estaban ahí en la sinagoga. Y Jesús, muy astuto, siempre, siempre, entendiendo los corazones de las personas, ellos usaban mal la palabra de Dios, usaban la palabra de Dios a su manera, como ellos querían aprovecharse. Pero Jesús conocía bien la palabra. Bueno, Él había inspirado, pero definitivamente, ¿no?, el Espíritu Santo. Y coge la palabra de Dios. Es algo que ustedes tienen que hacer. Cuando alguien venga y te diga, oye, ¿cómo es posible que en Semana Santa hagan una parrillada? No se puede comer carne en Semana Santa. Tienes que saber qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto. Eso es una tradición religiosa. Y esto es una tradición religiosa. ¿Y Jesús a dónde va? Él no se pone a discutir con los fariseos. Pues, compadre, ¿qué pasa? Pues no me tengo hambre, pues no. ¿Qué fue lo que dijo? Fue a la palabra de Dios. Fue a la palabra de Dios. ¿Y qué dijo? ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Japonés, chino, árabe, no entienden nada. ¿Qué pasaba? En capítulo 21 del 1 de Samuel está la explicación de esto. No lo vamos a leer, pero se lo voy a explicar, si quieren lo apuntan ahí. 1 de Samuel, capítulo 21. David y sus hombres están huyendo para salvar su vida. Atrás, ¿quién venía? El rey Saúl, que quería matar a David. Y David está corriendo con sus hombres. Muy bien. Tienen hambre. La persecución ha durado mucho. Y llega a un sitio donde habían sacerdotes. En su desesperación entran al tabernáculo y cogen el pan. Los sacerdotes ponían 12 panes que eran para ellos y que nadie los podía comer, sino solamente ellos. Dios decía que esto era para los sacerdotes, 12 barras de pan, como un símbolo para Israel, preparado cada semana y colocado sobre la mesa del tabernáculo. Después de una semana, los sacerdotes, y solamente ellos, se lo podían comer, nadie más. Eso era lo que mandaba la ley. Pero David tenía hambre, y él entra con sus hombres, coge la barra de pan y se la reparte a sus hombres, las comen. Y Dios no hizo nada al respecto. ¿Qué piensan de esto? Era lo que le estaba diciendo Jesús a los fariseos. ¿Cómo les quedó el ojo? Ustedes que usan la palabra de Dios, ustedes creen que la manejan bien. ¿No se acuerdan que David cogió de los panes que no podía comerse según la ley y los comió y no pasó nada? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús a los fariseos? Dense cuenta que están torciendo las escrituras y están haciendo con la Biblia lo que le da la gana. Y están cambiando la palabra de Dios, poniéndole ¿qué? Costumbres humanas, razonamiento humano, leyes y reglas humanas. Pero todo el mundo lo hace. Todo el mundo pone reglas. Si no, pregunta afuera. Tienen que confesarse cada cierto tiempo, porque si no se confiesan y se mueren, se van al infierno. Y tienen que ir donde el cura a confesarse. Son reglas humanas, son ritos. Hablábamos la semana pasada, ritos religiosos. Y Jesús está yendo directamente contra eso ahora. La vez pasada era la rutina, la costumbre. Ahora me voy contra tus tradiciones religiosas, lo que tú crees que es de Dios, pero en realidad no viene de Dios. Y también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Habían algunos judíos algunos rabis, algunos maestros, que creían que el sábado había sido creado para, perdón, que el hombre había sido creado para el día de reposo. Pero Jesús dice, no, el día de reposo fue creado para el hombre, para que el hombre descanse, no para que el hombre esté sujeto a una ley, a una regla. Él les está rompiendo los esquemas, les está diciendo, no sean ridículos. Se están limitando solamente a los religiosos. Y también les dijo, vamos a leer eso, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Nuevamente Jesús usa ese título, el Hijo del Hombre. Según él, según Jesús, él decía, yo soy el dueño del día de reposo. Yo lo hice. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo? Antes, ¿qué cosa había hecho? Había perdonado los pecados de un hombre. Después, ¿qué había hecho? Había dicho que él era el sanador. Cuando dijo, no, los enfermos no tienen necesidad, perdón, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y yo he venido a sanarlos. Después rompió con la rutina y ahora él está diciendo que él es el dueño del día de reposo. En otras palabras, yo hice el día de reposo y yo hago lo que quiero en el día de reposo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo les permito a mis discípulos que trabajen, o no que trabajen, sino que vayan y cojan las espigas que ustedes dicen que no se pueden coger. ¿Qué está diciendo Jesús? Que él es Dios. Él está diciendo en su cara a los fariseos, yo soy Dios. Y los fariseos llegaron aquí. Subió los pies en patas. Así pensarían los fariseos. ¿Qué le pasó al carpintero? Mucho se lo ganó. Porque eso era lo que ellos pensaban. Eso era lo que ellos creían. Nosotros estamos libres de la ley. No tenemos que guardar el día de reposo como una obligación. Los adventistas se matan diciendo que tú tienes que guardar el día de reposo, que el sábado, que si no guardas el sábado te mueres, que no te quedas al infierno, que no te quedas, no sé cuándo. Claro, qué bacán, yo también quiero ser adventista, descanso sábado y descanso domingo también, no días de la semana, qué chévere. Pero no es así. Nosotros no tenemos la ley encima. Gálatas 5:18 dice muy claramente, porque si sois guardados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que si vamos bajo el régimen no del Espíritu, sino bajo el nuevo régimen de la ley. ¡Ey! Ya estás libre de la ley, no tienes que cumplir normas establecidas. No tienes que cumplir ritos. No, cuando entres tienes que agacharte, ¿no? Oye, Jesús está mirando y diciendo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué haces eso? No, que es santísimo, es un pedazo de pan. Esa es religión, esas son normas. ¿Quién dijo que eso es Dios? ¿Quién dijo que esa era la forma de acercarse a Dios? ¿Quién? Díganme, ¿quién? El hombre, con sus normas. Y Jesús está diciendo, no hay normas, no hay religión. Vamos a verlo más adelante. Y otra vez entró Jesús en la sinagoga. Ahora Jesús nuevamente entra en la sinagoga. Por lo tanto, sabemos que es sábado, porque ya anteriormente lo estaban criticando. Y ahora Jesús, seguramente este incidente sucedió antes de ir a la sinagoga, en el camino. Pero Jesús lo superó, en un momento, yo soy el dueño del día de reposo, me voy a la sinagoga. ¿Y cuánto fue a la sinagoga? Porque ahí se reunían los sábados los judíos. Los fariseos empezaban a preocuparse. Jesús el carpintero se volvió loco, se cree Dios, o Jesús era quien decía que era, o estaba loco. No hay opciones. O Jesús es lo que él dice que es, o está loco. Y él dijo que era Dios. A Jesús no puedes tú decirle, bueno, si es una buena persona, un buen profeta, sí, cambió la humanidad, qué linda la humanidad, paz y amor, Jesús nos trajo amor. Sí, un momentito, Jesús es Dios. O aceptas que Él es Dios, o simplemente aceptas que Él estaba loco.
porque un loco nomás podía comportarse de esta manera sin ser lo que decía que era. Pues bien, Jesús está yendo a la sinagoga y atrás iban los fariseos y los escribas, escandalizados. Pero el Señor tenía algo en mente, y había allí un hombre que tenía seca una mano. O sea, un hombre que tenía, era la mano derecha, según Mateo, tenía seca la mano. No sé, ¿cómo puede ser una mano seca? Traté de investigar de la mano seca, averigüé, me metí por todos lados y descubrí que nadie sabe qué cosa es de la mano seca. Así que la mano estaba seca. ¿Ok? Este hombre tenía esa enfermedad y estaba en la sinagoga. Según era un judío que iba a escuchar la palabra de Dios, o por lo menos estaba acostumbrado a la rutina de los domingos, por otro lado, e iba a la sinagoga. Ahí estaba el hombre de la mano seca. Artículo número 34 del Código de los Judíos. Si tú sanas a alguien el día sábado, eres merecedor de la muerte. Porque no puedes sanar a nadie el día sábado, a menos que esa persona esté muriendo. O sea que, si tú sanas a una persona enferma el día sábado, pena de muerte para ti. Eso era lo que decían los fariseos. Eso no estaba en la ley de Dios. ¿Ok? Eso era la tradición de los judíos. Y ahí estaba este hombre ahí. Aparentemente, este hombre no tenía ni la más mínima intención de ser sanado ese día. Simplemente estaba ahí en la iglesia. Bueno, hace una hora. ¿Pero qué pasaba con los fariseos? Los fariseos, que ya habían ganado con todo lo anterior, decían, ajá, versículo 2, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. ¿Qué hace? Jesús entra a la sinagoga. Los fariseos están en la sinagoga. El hombre de la mano seca está en la sinagoga. Hay gente dentro de la sinagoga. ¿Muy bien? Y Mateo dice, porque ese pasaje está en Mateo, y Lucas también, o Lucas, no, Mateo es el que dice, que los fariseos le traen a este hombre la mano seca y se lo ponen delante. Le dice, ¿se puede sanar a alguien el día de reposo? Gran problema. ¿Por qué? Porque toda la gente sabía que uno de los preceptos religiosos que ellos habían inventado era que no podía sanarse a la persona porque si no, pena de muerte. Ellos estaban buscando hacer caer a Jesús. ¿Cuál es el propósito de esta intención? ¿Por qué los fariseos traen al hombre acá? Dicen, en el versículo 2, que la acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de qué, de poder qué, acusarle. Pero un momentito, ¿acusarle de qué? ¿Le está faltando qué? ¿Pero a qué ley? A la ley de los hombres, no a la ley de Dios, a la ley de los hombres. Entonces ponen a Jesús en una situación difícil, entre comillas. Ups, ¿y ahora qué hacemos? Delante de todo el mundo, si Jesús lo sana, está violando la ley. Y si Jesús no lo sana, también está mal. Porque ¿dónde está el amor y la misericordia? Pues bien, ¿qué cosa hace Jesús? Jesús se atrevió a ser diferente. Y se llevó de encuentro, ¿qué cosa? La tradición humana. A él le llegó, como diríamos nosotros. Y dijo, me llega lo que digan las tradiciones humanas. A mí no me vas a hacer rezar el rosario porque yo soy cristiano, aunque me ponga cero en la libreta. Y Jesús, eso fue lo que hice yo en el colegio. Y Jesús se paró y enfrentó a los religiosos de su época. Un momentito, me acuerdo que le dije al cura en el salón de clases, eso no está en la Biblia. La que se armó. ¿Ya que se armó? Y me acuerdo una vez, sí, Moreno, me acabo de acordar de otra cosa que está acá, que una vez, no sé quién se lo comenté, alguien de ustedes se lo comenté, por allá por los 80 y pico, muy bien, hace muchos años,
salió una onda media rara, porque no sé si se dieron cuenta en la época que Fujimori también pasaba. Cada cierto tiempo, cuando la cosa política estaba medio movida, ¿qué cosa sucedía? ¿Aparecían qué? Las vírgenes que lloraban, ¿no? Las lágrimas de María, que no sé qué, y todo el mundo se distraía, y qué cosa, todo se enfocaba ahí. De repente apareció Luisito, ¿cómo se llamaba? El chico ese que sanaba, Guillermito, no, Guillermito está acá. ¿Cómo se llamaba?
Luis.
Este chico que se va a hablar con el hombre este de Canal 2 y al final se murió. Que se llamaba así, el ángel sanador, no, qué sé yo. ¿En qué momento apareció? Cuando el movimiento político estaba recontra fuerte. Y para distraer, qué mejor ocasión que aparezca qué cosa, el tema religioso. ¿Qué cristiano se atrevió a decir que este era un falso profeta? Los únicos éramos nosotros los locos acá, nosotros en parte está loco el mismo. Pues bien, en mi época, sucedieron en uno de estos movimientos políticos medio raros de nuestra sociedad. Dinosaurios sanadores. Se pasaban de huevos dinosaurios. Bueno, la cosa es que apareció en la avenida Javier Prado, en un árbol, ¿ya?, la imagen de Jesucristo crucificado y sangrando. Y salió en la televisión. Y la gente no se imagina cómo iba. Como locos iban al árbol, y el árbol efectivamente sangraba. Es evidente, sangraba, pues sangraba, no había nada que hacer, sangraba el árbol. Entonces la gente venía y decía,
la vieja tapada con
iban y tocaban el árbol, y un día me rayé. Porque yo así medio loquito como soy, a veces me caía y me caía Juan el Bautista, por otro estilo. Y dije, no, de ninguna manera. Esto de acá no se va a quedar así. Yo vivía al sur en la playa, tomé mi micro, porque en la televisión salía esto, tomé mi micro, me vine hasta San Isidro, tomé el otro micro de Javier Prado y me bajé ahí en el árbol. ¿Cómo estás? Bueno, me acerqué a la gente amontonada. La gente hacía cola para tocar el árbol. Y yo me acerqué al bendito árbol. Me acerqué así. Qué lindo árbol. Chivolo era, así con ustedes. No, voy a vivir la vida de mi casa. La sacaba así un sol para él. Y toda la gente fue ahí, iba morado, y veían que este loco se acercaba, no sabían lo que iba a hacer. Y se agarré, como hacían todos, ¿no? ¡Esto es Tania! ¡Idólatra! Y patita para que te quiero. Tuve que salir corriendo porque venían detrás de mí. Estás destruyendo la fe de las personas que por aquí. Moraleja, nunca más te vuelvas a meter a hacer esto. Tienes que romper con la religión. No hay de esa forma. Tampoco no van a ir ahora con una onda y pararle la cabeza a la pobre sapo que está ahí. Que encima es de plástico, porque ni siquiera es de yeso, es de plástico. Porque no podemos hacer eso, pero sí puedes enfrentarte en tu realidad, en tu entorno, a los religiosos, sin miedo. Si estás viendo que están yendo en contra de la palabra, párate. En la universidad sucedió lo mismo, estábamos en la universidad en una clase y la profesora no sé qué cosa dijo de Adán, estaba hablando acerca de la geografía, de la evolución, y algo mencionó a Adán y mis manos así, ¡pá!, como retorno, un momentito, dije yo. Eso no es así, bla 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 bla, terminamos predicando todo, al final se convirtió todo el salón. No puedes quedarte callado. Jesús no se quedó callado. Jesús no dijo, uy, ¿y ahora qué hago? Qué roche, no, mejor me quito, solapa por atrás nomás. ¡No! Versículo 3. Entonces dijo al hombre, que tenía la mano seca. ¿Qué haces acá? ¡Me malograste todo! No, eso no le dijo. Le dijo, levántate, ponte al medio. Misma película, ¿no? Así, tienes que imaginarse en cámara lenta, Luis, ¿no? O sea, al medio. Y mueve la boca en cámara lenta y escucha la voz, ¿no? Y el hombre se para y se pone al medio con su mano así.
Y ahora, ¿qué va a pasar? No se lo pierdan.
No, a ver, así. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Jesús lo para al hombre allá, voltea donde los fariseos y le dice, ¿qué es lo que está bien? ¿Qué es lo lícito? ¿Qué es lo que está permitido? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Quitar la vida o salvar la vida o quitarla? Y los fariseos dentro de su cabeza empezaron a rayarse. Si decimos que hacer el bien, sanar al hombre, lo que dicen antes, sanar al hombre es hacer el bien, ¿no es cierto? Pero también es hacer el mal, lo que está violando la ley. Una paradoja. Salvar la vida, porque si él no lo sana, salva su vida. O quitarla, porque si lo sana, los fariseos lo pueden matar. Entonces, entraron en loop. ¿Qué hicieron los fariseos? ¿Qué hicieron? ¿Qué dice el texto? ¿Ellos qué? Nuevamente. Estamos en problemas de taquito. Jesús, el problema no estaba en el hombre. El problema estaba en la religión de los fariseos. Y Jesús se atrevió a ser diferente. ¿Saben cuál es el problema de los fariseos? Que ellos sabían que estaban equivocados. Ellos sabían quién era Jesús. Lo sabían, porque ellos eran estudiosos de las Escrituras. Y ellos sabían que Jesús nació en Belén. Sabían la época, el tiempo exacto que iba a nacer el Mesías. Sabían que un heraldo iba a venir adelante, que era Juan el Bautista. Sabían, porque vieron al Espíritu Santo descender como paloma sobre él. Todo eso lo sabían y lo habían visto. Ellos sabían quién era Jesús. Pero ¿sabes qué? No querían aceptarlo. Tú sabes perfectamente que lo que nosotros hablamos acá, lo que tus amigos del barrio te comentan con respecto a Jesús, estoy hablando de los cristianos, a los no cristianos, es verdad, pero muchos no lo quieren aceptar, prefieren seguir en su error, prefieren no venir. ¿Sabes por qué? Porque muchos tienen miedo, se sienten seguros con lo que ya tienen, con su religión, con su estilo de vida. No, mejor así, tranqui, nadie se mete conmigo. Ojo, de esto depende la vida eterna, como dije el martes. Los fariseos sabían perfectamente, y esto de acá tienen que tenerlo en mente, porque más adelante, la próxima semana, como decir la próxima o la siguiente, vamos a hablar de la blasfemia del Espíritu Santo, que es justamente lo que sigue, más adelante. ¿Qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Tienen que entender que los fariseos estaban encontrando cara a cara con Dios, pero ellos no lo querían aceptar. Si te equivocas, reconoce tu error. Si sabes que no estás conociendo a Dios, ven a conocerlo. No sigas insistiendo en vivir tus propios caminos. Rompe con las reglas. Rompe con la tradición. Busca agradar a Dios y a servirle. Hacer el bien nunca es malo. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, ¿qué cosa? Pecado. Si tú sabes que hacerlo, que lo que vas a hacer, o sabes hacer lo bueno, pero no lo haces, es pecado para ti. Es un pecado de omisión. Si tú sabes que tienes que entregarle tu vida a Cristo y que tienes que servirle, dejar tu orgullo, dejar tu vida vieja, pero no lo haces, estás en pecado. Por eso Jesús Versículo 5. Mirándolos alrededor, primero los miró con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Jesús tiene una mezcla de sentimientos en ese momento. En primer lugar, enojado, sintió enojo, indignación, como cuando estoy cruzando la pista con la luz verde a mi lado y viene un carro y se pasa la luz roja y me quiere atropellar. Me da enojo, me da indignación, quiero agarrar una piedra y tirársela por el paradigma. Pero Jesús no era de los que agarraba la piedra, él simplemente se enojaba, sentía una indignación, una impotencia al ver que los fariseos, sabiendo que Él era Dios y que tenía el Espíritu Santo y que era evidentemente el Espíritu Santo que estaba obrando, ellos no querían aceptarlo. Y más adelante vamos a ver que ellos insultan al Espíritu Santo. Y le dijo al hombre, entristecido en su corazón. ¿Por qué entristecido? Porque Dios se entristece cuando ve que una persona no viene a sus pies, a pesar de que Dios constantemente lo está llamando. Dijo al hombre, extiende tu mano. ¿Se imagina lo que había sentido ese hombre en ese momento? Ah, ¿sí? De repente Jesús le dice, estira tu mano. Y el pata, no, no, a ti, tú. ¿No? Sí, tú. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Los fariseos vieron al paralítico caminar. Los fariseos estaban viendo ahora que estiraba la mano. ¿Cómo cree que estaban los ojos de los fariseos? ¡Ay! ¡Lo sané! Pero en sus corazones, ¿qué decían? Ha destruido nuestra religión. Se llevó el encuentro de nuestra ley. Atrévete a ser diferente. Tú puedes hacer milagros, pero entiéndame bien. No como, como dicen esas patas, tú puedes hacer milagros, recibe la unción. ¡Ah! Ya me llamé. No, así no. Tú puedes hacer milagros si es que tú eres fiel a la palabra de Dios y actúas guiado por el Espíritu Santo y actúas en el momento oportuno. Jesús actuó en ese momento. Miró a los fariseos, lo miró al pata, tira tu mano. Y él estiró la mano y le sanó. A mí se me escalabró el cuerpo pensarle, yo hubiera estado ahí y simplemente me hubiera desmayado. La religión es el opio del pueblo. Creo que lo dijo Marx. ¿Marx fue? El pata Carlos. Carlos Marx. La religión es el opio del pueblo. Y es verdad. La religión es el opio del pueblo. ¿Qué es la religión? Busqué en el diccionario de la Real Academia Española, la ventaja de tener internet, y dice así. ¿Uy? ¿Dónde está? Bueno, decía. ¡Ay! No lo apunté. Reconecto. Bueno, no importa, ahorita lo encuentro. Muy bien. La religión embrutece. El opio es una droga. Una droga que te adormece. La religión te adormece, te embrutece, no te deja ver con claridad. Es un opio para las personas. La gente que tiene una religión está embrutecida. Porque no puede ver la libertad que tiene en Cristo Jesús, la libertad que le da Dios. Estos fariseos estaban embrutecidos y estaban embruteciendo al pueblo, tal como muchos el día de hoy. Relacionarse con Dios no es ceñirse a un conjunto de normas o reglas. Cristianismo no es religión, es una relación entre Dios y tú. La religión humana endurece el corazón del hombre. Y fíjate cómo es la cara de una persona religiosa. Parece un puñete. Un puñete parece. Parece que me ha chupado un limón. Así son. Todo el día están así. ¿Por qué? Porque la religión les ha carcomido el cerebro. Jesús ha venido para hacernos libres. Jesús ha venido para liberarnos. No para que andemos bajo normas. Los fariseos andaban bajo normas. Y tenían muy buenas normas. Muy linda su religión. Pero ¿qué pasaba? Los alejaba de Dios. Jesús rompe con eso y sana a un enfermo el día de reposo, el día que la religión decía que no estaba permitido sanarlo. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? Para destruirle. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran un partido político que ellos apoyaban a Herodes el Grande. Ellos estaban de acuerdo con que Herodes sea el que gobierne sobre Israel. Pero esto iba en contra de lo que los fariseos creían. Los fariseos no aceptaban que Roma los gobierne. Pero aquí se juntan dos cosas que son fatales para la vida de las personas: la religión, ¿y qué más? La política, el poder político y el poder religioso. Y se juntan el agua con el aceite, porque no se podían ver herodianos con fariseos. Unos apoyaban a Roma y los otros lo rechazaban. Pero ellos se juntan. ¿Para qué? Para destruir a Jesús. ¿Y por qué querían destruir a Jesús? Porque Jesús les estaba destruyendo el poder religioso y más adelante el poder político. Dos poderes humanos y gobernados por el enemigo que nos van a atacar permanentemente: el poder político y el poder religioso. ¿Quién tiene el poder en este país? Dos bandos. El poder político lo tienen los partidos políticos que están de turno, y el poder religioso. Si nosotros nos vamos al parque el día domingo, ten la seguridad que nos van a perseguir. Tengan la seguridad que nos van a cuadrar. Tengan la seguridad que va a venir una delegación de vecinos a decirnos que por qué nos reunimos en el parque a la misma hora que ellos se reúnen en el otro parque. El poder religioso. Pero ¿saben qué? Atrévanse a ser diferentes. Rompamos con la religión. Allá ellos que se reúnen a la misma hora que nosotros, su problema, ¿verdad? No le tengan miedo al poder político y al poder religioso. Los fariseos eran fundamentalistas religiosos. Eran un partido secular. Apoyaban a la dinastía de Herodes. Esos eran los herodianos. Sin embargo, vemos una combinación de cinismo religioso y oportunismo político, cosas que debemos evitar. No nos metamos en política, de verdad que no funciona. Por más que hayan congresistas cristianos que tratan de poner la imagen cristiana dentro del Congreso, ¿saben qué? No es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Yo tengo un amigo congresista que nos puede ayudar. Sí, es que yo conozco al Espíritu Santo. Sí, gracias. Él es más poderoso. No nos preocupemos, busquemos al Señor. Hasta ahora hemos visto algo de Jesús que puede llamar nuestra atención: romper con las tradiciones, romper con las costumbres. No olviden, Jesús no es religión. En otras palabras, la religión son normas y leyes que tratan de relacionarte con Dios. Esto era lo que los fariseos practicaban: religión. La religión mata al hombre, lo esclaviza con normas, ritos y leyes. Pero Jesús dijo en Juan 10:10, y esto me encanta: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La religión no te permite conocer a un Dios vivo. Si Jesús no es lo que dijo que es, era un loco. Pero Jesús rompió con la religión de su época y Él demostró que era Dios. Atrévete a ser diferente, rompe con las tradiciones y con la religión. Vamos a orar. Señor, te doy gracias esta tarde por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios vivo, un Dios real. No un Dios de religión, un Dios frío, un Dios de ritos, un Dios de normas, Señor. Sino tú eres un Dios que quiere estar en una íntima relación conmigo. Y yo te doy gracias por esto. Yo quiero pedirte, Señor, que me enseñes a vivir cada día contigo. Vivir al estilo de Jesús. Vivir como Él vivió. Ser guiado por tu Espíritu Santo. Señor, quiero vivir para ti. Quiero ser diferente. No quiero dejarme influenciar por las cosas del mundo, ni por la religión, ni por las formas humanas. Quiero conocerte de verdad. Y esta noche quiero hacer una oración más. Si tú aún no has entregado tu vida a Jesús y quieres hacerlo, y sabes que tienes que hacerlo, simplemente haz esta oración conmigo y repítelo. Señor Dios, esta noche vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador. Señor, no entiendo mucho esto, pero mi Dios, yo sé que tienes algo para mí, por algo me has traído. Quiero ser diferente. Toma mi vida. Tómala y haz de mí la persona que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos ponemos de pie para cantar esta última canción.